Onda Madrid. Especial informativo. Javier Mardomingo y David Junquera.
Doce y siete de la mañana de este viernes 9 de octubre, no vamos a engañarles, se viene previsiblemente en Madrid un estado de alarma. Lo único que queda saber es por qué camino vamos a llegar hasta esa situación. Moncloa le dijo ayer muy claro a Sol que tenía tres opciones, tres caminos a elegir, pero que todos acababan, por así decirlo, en Roma, acababan en ese estado de alarma. Podía volver a poner en marcha las medidas que se tumbaron ayer por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, volver al confinamiento blando que hemos tenido esta semana. Podía pedir que se decretara el estado de alarma o podía esperar a que lo decretara el gobierno. Pues bien, ese estado de alarma está más cerca que nunca. Ahora mismo el Consejo de Ministros está reunido en Moncloa. También hemos escuchado esta mañana a Sol. En Sol han estado reunidos Ayuso, Aguado, el alcalde Almeida, para decidir qué pasa, qué hacen en las próximas horas. Esto decía Enrique López a primera hora aquí en Onda Madrid. El estado de alarma, si termina imponiéndose, será un fracaso del gobierno Sánchez.
Supondría que el gobierno asume el fracaso de su gestión. El gobierno tuvo que haber cambiado la ley, como le piden los jueces ayer en su resolución, y no lo hizo. Supondría asumir que al final nos ha llevado a una situación en la que la única forma de conseguir lo que pretende es cerrar Madrid en cuanto a la movilidad, sea solo a través del estado de alarma.
Fracaso o no, parece ser que el gobierno lo tiene claro, que Pedro Sánchez lo tiene claro, Moncloa lo tiene claro, van a ser lentejas, las vamos a tener que tomar aquí en la Comunidad de Madrid, ese estado de alarma justo cuando va a empezar el puente del 12 de octubre. Solo hay que escuchar a Carmen Calvo para darse cuenta de lo que se avecina.
Nosotros solo tenemos un objetivo, que es proteger a Madrid, la salud de los madrileños, el curso de la pandemia desde Madrid al resto de España. Como no nos mueve otra cosa, si la comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros.
Si la comunidad no puede, o añadimos aquí, no quiere hacerlo, lo haremos nosotros. Carmen Calvo preside ese Consejo de Ministros extraordinario que acaba de reunirse. Tras esa reunión excepcional de los ministros, habrá una rueda de prensa en Moncloa, la ofreceremos aquí en directo a partir de las 12:30. Comparecerán el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el del Interior, Fernando Grande Marlaska. El presidente Sánchez no está en esa reunión porque está en Barcelona con el rey, y precisamente el rey ha dejado allí en Barcelona un mensaje que podemos entender dentro de la clave que estamos viviendo en estas últimas horas en Madrid.
Tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas y de hacerlas juntos.
Tenemos un especial en marcha aquí en Onda Madrid con todos los puntos en directo para ofrecerles toda la información a los madrileños, que son a fin de cuentas el centro involuntario de esta noticia, la diana de esta noticia. Vamos a estar en la Puerta del Sol también, porque hay prevista en estos momentos a partir de las 12, suponemos que igual empieza un poquito más tarde, una rueda de prensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Pero como les decimos, estamos en numerosos puntos de la comunidad. Estamos en Sol, estamos en Moncloa. Vamos a hacer una ronda rápida de conexiones, empezando por la sede del gobierno regional. Y aquí está nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, ¿qué te están diciendo ahora mismo desde la Puerta del Sol, última hora del gobierno regional en esta mañana frenética?
Pues parece que la Comunidad de Madrid está dispuesta a plantar cara. Díaz Ayuso descarta el estado de alarma. El vicepresidente Aguado apuesta por reformar la orden en base a los parámetros que marca Moncloa. En ese debate han estado reunidos en Sol desde las 10 de la mañana Ayuso, Aguado, el alcalde Almeida ha salido, pero luego se incorporó la vicealcaldesa, también con Ayuso los consejeros Ruiz Escudero y Enrique López, todos en el despacho de la presidenta en la segunda planta para ofrecer una propuesta, nos dicen, bien preparada técnica y jurídicamente, que evite el estado de alarma. Sabemos que la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a llamar a Pedro Sánchez para pedir una negociación sobre la orden que ha preparado Salud Pública de la Comunidad y evitar ese estado de alarma. En unos minutos, la rueda de prensa del consejero de Sanidad.
Ahora vamos al otro punto caliente que está en Moncloa, pero la actualidad nos llama. Está hablando en directo el alcalde de la capital, Escuchamos su sonido.
Pero en todo coincide. Solo se admite lo que el Gobierno de la Nación dice. Eso no es ni ayuda, ni colaboración, ni negociación. Eso es imposición. Sí.
Por aquí. Buenos días, alcalde. Me
gustaría... Preguntas en directo que escuchamos del alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha tenido que alterar esta mañana a primera hora su agenda, la prevista, para poder acercarse a la Puerta del Sol, a esa cumbre que intenta sobre todo evitar el estado de alarma. Sigue contestando el alcalde a las preguntas de los compañeros sobre el ánimo que hay en Sol.
De buscar soluciones, de llegar a acuerdos y de transmitir un mensaje de tranquilidad a los madrileños. Insisto, el estado de alarma es evitable si el Gobierno de la Nación se sienta a negociar.
El alcalde que acaba de asegurar que en Sol el espíritu es de acuerdo y que está dispuesto a sentarse a negociar para encontrar un acuerdo que no signifique el cierre total de la comunidad.
Ahora volvemos contigo, Omar. Vamos a pulsar ese lugar en el que también están ocurriendo cosas ahora mismo. Vamos al Palacio de la Moncloa. Flor Carazo, tenemos un Consejo de Ministros en marcha que puede pulsar el botón rojo del estado de alarma.
Como estaba previsto, se está celebrando el Consejo de Ministros extraordinario para decretar si es así el estado de alarma, que está presidido este Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera Carmen Calvo, ya que Sánchez está en un acto en Barcelona con el rey. A partir de las 12:30 está previsto que comparezcan el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Calvo hace 2 horas confirmaba a la entrada de un acto en Madrid que si Ayuso no restablecía el confinamiento de la capital, el gobierno lo haría para contener la pandemia. Aseguraba que el Ejecutivo con esta medida pretende proteger la salud de los ciudadanos y decía que llevan en contacto con la comunidad desde ayer.
Y bueno, como les decimos, presidente del Gobierno no está en ese Consejo de Ministros que estaría aprobando ese estado de alarma en estos momentos. Está participando en varios actos junto a su majestad Felipe VI, junto al rey en Cataluña. Allí está nuestro corresponsal Omar Barón. No sé si ya hemos escuchado al rey, ha habido algún mensaje en torno a la unidad. No sé si Pedro Sánchez ha dicho algo o no.
Pedro Sánchez no ha dicho nada. El discurso se ha centrado en el Parlamento del monarca, que no ha hecho ninguna referencia política y solo ha querido resaltar esa imagen de unidad para fortalecer a las empresas. El acto ha mantenido máxima normalidad aquí en Barcelona, pero los manifestantes no han podido seguir la manifestación como la tenían planteada y han tenido que improvisar sobre la marcha. La protesta la han controlado los Mossos de Escuadra y no ha habido ningún altercado.
Muy bien, es verdad que había muchas protestas preparadas, Omar, aprovechando esa visita del rey o precisamente para protestar por esa visita del rey a Barcelona. Seguimos en este momento el relato de la actualidad, muy pendientes de lo que está diciendo el alcalde de la capital, que sigue en directo en esa rueda de prensa que está ofreciendo desde el centro de la capital, desde el Retiro.
Pero esa explicación espero que la dé el gobierno de la nación. Que yo no revelo conversaciones hasta que ha publicado y que conversaciones en su caso tendrá que hablar.
No conseguimos oír bien ese sonido del alcalde que está desvelando que él no hace públicas conversaciones privadas. Siguen hablando de esa reunión que ha habido esta mañana en la Puerta del Sol, en la que el gobierno regional ha tratado de decidir qué hace, si se pliega esa petición de Moncloa o mantiene el pulso, lo que nos abocaría a un estado de alarma. Es lo más llamativo hasta ahora, esa reunión en el Consejo de Ministros, que no tiene en estos momentos la presencia del presidente del gobierno, como les decimos, está en Barcelona. Nosotros también estamos desplegados por toda Madrid porque este estado de alarma o no estado de alarma, estas restricciones o no restricciones, nos pillan justo en un momento muy delicado, con un puente en ciernes a las puertas de comenzar una desbandada de los madrileños hacia localidades de descanso de fin de semana, ya sea la sierra, ya sea la costa. Vamos a empezar a movernos por esos puntos en los que tenemos desplazados a nuestros compañeros para observar si los madrileños, si los habitantes de la capital y de esas otras 9 localidades que estaban confinadas hasta hasta ayer y que previsiblemente volverán a estar confinadas a partir de la aprobación del estado de alarma se están moviendo. Nuestra primera parada nos lleva a Barajas. Allí está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Carlos, ¿qué estás viendo por allí?
¿Qué tal, David? Buenas tardes. La situación actual en la T4 de Barajas se acerca a la equidistancia entre la plena ebullición y la situación en muchos momentos de esta época pandémica aquí en la Comunidad de Madrid. Si nos comentan empleados y trabajadores habituales del aeropuerto de Barajas que se ha registrado más flujo de pasajeros desde primera hora de la mañana.
Esa primera impresión desde Barajas. Ahora nos vamos a mover hasta la estación que es el paradigma de la movilidad. No, nos vamos de nuevo en directo hacia los jardines de Cecilio Rodríguez. Ahí está hablando el alcalde y sigue dando su opinión sobre este estado de alarma que se avecina.
Pero el vicepresidente Aguado dice que los datos de la pandemia son preocupantes.
El alcalde que ha asegurado...
Por supuesto, es que nadie lo puede dudar. Por supuesto que son preocupantes, por supuesto que son datos que tenemos que bajar. Nadie puede negar que los datos en la Comunidad de Madrid sean preocupantes, pero lo que tenemos que ver en relación a los datos es la eficacia de las medidas adoptadas. Si 465 para el alcalde de Madrid es un dato preocupante, no le digo lo que era 850. Tremendamente preocupante, grave y complicado. Pero lo cierto es que las medidas de la Comunidad de Madrid en apenas dos semanas han reducido prácticamente en un 40-45% la tasa de infectados y ha mejorado muy considerablemente el número de altas, el número de ingresos y, por tanto, la capacidad hospitalaria. No nos fijemos, que por supuesto hay que fijarse en los datos desde el punto de vista de si son o no preocupantes, por supuesto que lo son. Fijémonos en cómo se están aplicando las medidas y en si las medidas están funcionando.
Es la respuesta del alcalde en el Retiro. Los datos dicen que Madrid no necesita la alarma.
Esa comparecencia del alcalde en directo que nos está contando nuestra compañera Mar García desde los jardines de Cecilio Rodríguez en el centro de Madrid, en el Retiro. Estamos muy pendientes de sendas ruedas de prensa, la que en estos momentos tendría que estar comenzando en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Allí va a comparecer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y también la que va a haber cuando finalice el Consejo de Ministros Extraordinario en la Moncloa. En esa van a comparecer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Mucho nos tememos que, como en otras ocasiones, se van a solapar esas ruedas de prensa. Aquí intentaremos darles parte de las dos, mientras nos seguimos moviendo por esos puntos de la capital en los que se puede observar si hay éxodo o no de madrileños. Conectamos con nuestro compañero José María Bonilla. José María, ¿dónde estás y qué estás viendo?
Hola, buenas tardes. Ubicados en la salida de la carretera de Valencia, en la A3, salida de muchos madrileños camino de las playas del Levante, en una de las pasarelas que cruza la autovía entre Vallecas y Móstoles y Moratalaz, perdón, y ahora mismo hay total normalidad, poco tráfico, incluso algunos vecinos de la zona hablan de un tráfico menor a la de otras jornadas, a la de otros días, incluso también escasa marcha de vehículos camino de Valencia respecto a otros puentes que se han dado en la comunidad.
Gracias, José María. Parece que de momento, a la espera de que la gente salga del trabajo, los madrileños están siendo responsables y están optando por quedarse en casa. Por cierto, tenemos una última hora a la espera de esas ruedas de prensa. Sigue interviniendo el alcalde, pero los que están hablando por teléfono ahora mismo serían Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, Begoña Alarcón.
Sí, sabemos que esa conversación se está produciendo en este momento. Ha sido la presidenta Ayuso la que ha llamado telefónicamente al presidente Sánchez para pedirle más tiempo, para pedir abrir una negociación sobre la orden que ha preparado Salud Pública de la Comunidad y evitar el estado de alarma. La Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso, insiste en que ellos ponen sobre la mesa por delante su propia orden con una propuesta de zonas básicas sanitarias, zonas de alto impacto de contagio, como las que ya se decidió el pasado 21 de septiembre. Tienen elaborada una propuesta cerrada, una propuesta bien preparada técnica y jurídicamente. Ese es el escenario en el que se mueve el gobierno de Ayuso para desbloquear este embrollo, para evitar el estado de alarma, que en ningún caso entra entre sus planteamientos. Ahora mismo Ayuso y Sánchez conversando telefónicamente.
Están conversando telefónicamente. Sus fuentes le dicen a Begoña Alarcón que la Comunidad de Madrid intenta alcanzar un último acuerdo, pero lo que dicen fuentes de Moncloa es que esa llamada habría llegado tarde. Es decir, que estamos abocados al estado de alarma, estamos muy pendientes de esas ruedas de prensa, sobre todo la del Consejo de Ministros va a ser la que nos saque de dudas. Tenemos también en directo compareciendo al alcalde de la capital, que insiste que el estado de alarma no es lo más adecuado para capear esta situación que vivimos en Madrid y que al final Moncloa no ha dado otra opción que seguir sus órdenes. Seguimos también haciendo esa ronda de contactos con nuestros compañeros que están desplegados por todo Madrid para saber cómo están viviendo los madrileños estas horas de infarto, estas horas que tienen mucho que ver con lo que podrán hacer o no podrán hacer este fin de semana en el centro de la capital, que tendría que estar hoy rebosante de turistas, rebosante de gente haciendo compras, rebosante de gente preparando los planes de este fin de semana. Está nuestra compañera Marta Zúñiga. ¿Está rebosante el centro o no?
Pues hay muchos viandantes que están aprovechando para hacer compras y que están muy pendientes de la actualidad. Algunos los vemos con sus auriculares pendientes de la información que llega a través de la radio. Nos dicen que sea cual sea la medida que se tenga que adoptar, por precaución se quedan en la ciudad, aprovechando las bondades que brinda museos, tiendas, el Parque del Retiro, entre otros. Por precaución insisten en este punto, lo mejor no moverse y aprovechar para hacer esas compras que hay pendientes.
Gracias, Marta, esa conexión en directo desde Preciados, de esa zona comercial de Madrid. Les seguimos insistiendo, ha habido una llamada entre Ayuso y Sánchez a petición de la presidenta de la comunidad para ofrecerle ese plan alternativo que Madrid tiene diseñado para evitar el cierre que llevábamos viviendo en los últimos días, pero el presidente del gobierno le habría dicho que esa llamada ya llega tarde, que no ha lugar a no declarar ese estado de alarma, que se va a tomar esa decisión en el Consejo de Ministros y que nos la van a contar en breves instantes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Estaremos en directo en esa rueda de prensa, como estaremos en directo en la rueda de prensa de la Puerta del Sol, a la espera de que haya estado de alarma o no, que se cierre Madrid de nuevo, que se cierren esas nueve ciudades madrileñas donde se estaban preparando para una avalancha de reservas de última hora, también de llegadas de madrileños a su segunda residencia. Era en la Sierra Norte, la zona noroeste. Ahí está nuestra corresponsal Pilar Rivera. No sé qué medidas de contingencia habían preparado. Perdona, Pilar, no podemos conectar contigo porque en estos momentos estamos viendo que hay movimiento en la Puerta del Sol. Vemos ya al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, llegar a ese atril en el que va a dar la rueda de prensa, en la que nos va a exponer visión de la Comunidad de Madrid sobre todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas. Vemos al consejero de Sanidad despojarse de la mascarilla, preparar el micrófono, echar un último trago a un vaso de papel. No sabemos si tiene café o tiene agua. Las últimas horas, desde luego, han sido bastante duras. Escuchamos ese sonido en directo de Enrique Ruiz Escudero. Madrid se cierra. Parece que el Consejo de Ministros va a aprobar el estado de alarma
de la pandemia. La Comunidad de Madrid tiene un plan contra el coronavirus y este plan, con la máxima humildad y prudencia, es un plan que está funcionando. Es un plan que ya llevamos ejecutando desde hace semanas, basado en las zonas básicas de salud, que entendemos que es el elemento sanitario de monitorización y de control, tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial, que nos permite tomar las decisiones estratégicas más favorables para contener el virus. Lo que pretendemos de esta manera es que donde los lugares donde encontremos el mayor número de contagios podamos protegerles, podamos evitar su movilidad y de esa manera esa población de madrileños que tiene esa mayor transmisibilidad del virus podamos contener esa pandemia y de esa manera tengamos el mayor control de todos los contagios. La propuesta que hacemos es una propuesta basada, como he dicho antes, en zonas básicas de salud. También contiene decisiones que ustedes ya conocen en cuanto a la restricción, primero de la movilidad en esas zonas básicas y restricción de la actividad económica. Y lo que pretendemos, insisto, de esa manera es seguir controlando a la pandemia. Los datos así lo avalan. El descenso en todos los indicadores, a todos los niveles, tanto desde el punto de vista epidemiológico, con un descenso mantenido de la incidencia acumulada en toda nuestra comunidad y especialmente en estas zonas básicas, donde 45 de las 46 el descenso se ha producido de manera importante, esa incidencia acumulado entre un 6 y un 67% de esas zonas básicas de salud donde aplicamos estas medidas restrictivas, ahí está funcionando y también lo estamos notando y de manera importante a todos los niveles. Lo estamos notando en la hospitalización, donde el descenso se sigue produciendo del pico máximo de aproximadamente 3.300 camas y estamos ya por debajo de las, estamos en las 2.800, o también hemos notado el descenso en camas de UCI, menos pronunciado, pero también se está produciendo ese pico máximo de 505 camas en 487. Lo que estamos viendo, insisto, que a todos los niveles, todos los indicadores desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista asistencial responden a este modelo de control de zonas básicas de salud que pretendemos seguir aplicando dentro de nuestra comunidad. Lo que hemos decidido es que, con el criterio que mantuvimos antes de aplicarlo en zonas básicas de salud por encima de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días de incidencia acumulada, hemos endurecido ese criterio. Ahora hemos incluido, son en total otras 51 zonas y hemos descendido ese criterio de aplicación en zonas de 750 casos por cada 100.000 habitantes de índice acumulado a 14 días. Entendemos que esa tendencia descendente de los criterios, lo que nos está haciendo es que podamos, digamos, endurecer esas medidas y permitir todavía un control más quirúrgico de la pandemia tal y como se comporta en nuestra región. Ese es nuestro objetivo, es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a seguir funcionando. Insisto, este es el plan de la Comunidad de Madrid. Es un plan que, tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial, nos está dando buenos resultados e, insisto, con toda la humildad, es un plan que funciona. Tengo que decir que, en cuanto a las medidas, siguen en cuanto a las medidas tanto de restricción como a todos los niveles de la actividad económica o de aforos, bueno, se siguen aplicando en esas zonas básicas de salud con los criterios que ya todos conocemos y, a diferencia de las zonas que no están dentro de esta actuación de zona.
Estamos teniendo problemas con ese sonido en directo del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero bueno, su postura, la postura de la comunidad está clara. Ellos quieren seguir con el confinamiento por áreas sanitarias y tenían previsto ampliar ese confinamiento a 51 zonas porque además rebajaban los criterios para confinar esas áreas sanitarias. De los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, los rebajaban hasta los 750. Estaba diciendo el consejero Enrique Ruiz Escudero que ese es su criterio y lo que van a hacer. Pero bueno, eso dependerá muy mucho de lo que les permita hacer, parece que más bien poco, ese Consejo de Ministros que se sigue celebrando en Moncloa, justo cuando ahora son las 12:30 de la mañana. Esta información, este especial informativo aquí en Onda Madrid para contarle a los madrileños en su radio pública qué va a ser de ellos este fin de semana, si van a poder salir o no de Madrid. Ya les avanzamos que todo apunta a que no, a que ese estado de alarma regirá en Madrid y volveremos a las medidas de confinamiento que estaban activas esta semana. Begoña Alarcón acaba de comparecer, está compareciendo el consejero Enrique Ruiz Escudero. Enseguida volvemos a esa rueda de prensa. Ha dicho que por ellos confinarían más zonas, ¿no?
Sí, confinarían zonas, ampliarían a 51 zonas básicas de salud. Ahora mismo son 45, ampliarían a esas 51. Esa es la propuesta que el gobierno regional pone sobre la mesa a Moncloa, al gobierno central. 51 zonas básicas, pero reduciendo los criterios hasta ahora elegidos. Bajaríamos de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes a 750. Esa es la forma en la que cree la Comunidad de Madrid se puede permitir ese control más quirúrgico de la pandemia. Ese es el planteamiento de la comunidad y eso es lo que quieren hacer.
Seguimos escuchando a Enrique Ruiz Escudero.
Las zonas básicas de Alicante y Cuzco. Y disculpen que queda otras zonas que tengo aquí, me falta. y la zona, como decía, Fuenlabrada y la zona básica de Francia, el municipio de Parla, la zona básica de San Blas, de Isabel II, la zona básica de Pintores, la de los municipios de Villa del Prado y Humanes de Madrid, la zona básica de Villa del Prado, en Colmenar Viejo, la zona básica de Colmenar Viejo Norte, en el municipio de Leganés, la zona básica de Marie Curie, en el de Torrejón de Ardoz, las de Las Fronteras, y en el municipio de Coslada, la zona básica de salud de Valle Aguado. Bien, esta es la propuesta, este es el planteamiento que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente del Gobierno, insistiendo que es algo que la Comunidad de Madrid tiene testado, que este sistema de zonas básicas de salud ha tenido su funcionamiento en estas semanas. Hemos comprobado que todos los datos…
El consejero detallando las zonas que ellos querrían confinar atendiendo a las normas de la Comunidad de Madrid, pero no va a haber lugar para ello porque, según dicen desde Moncloa, nos traslada la información nuestra compañera Flor Carazo, han hablado el presidente Sánchez y Ayuso, y la Comunidad Autónoma de Madrid ha pedido más tiempo para tratar de pactar unas medidas conjuntas, y Sánchez le habría dicho a Ayuso que hay que proteger la salud pública ya desde este momento y que se va a aprobar sí o sí el estado de alarma. Han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios, pero esa es la noticia. Madrid va a estar en unas horas, lo que tarde el Gobierno en poner en marcha toda la maquinaria, en estado de alarma, y se van a volver a confinar, salvo novedad, Madrid capital, por supuesto, en ese confinamiento blando perimetral de todo el municipio de Madrid, y esas 9 localidades que también habían estado confinadas esta semana. En breve viajaremos a todas esas localidades con nuestro equipo de corresponsales. Ahora seguimos escuchando la rueda de prensa de Enrique Ruiz Escudero para presentarnos unas noticias y unas medidas que realmente están ya muertas, porque se va a imponer, por así decirlo, el mazo del estado de alarma, lo va a imponer Moncloa en ese Consejo de Ministros. Pero mientras, escuchamos a Enrique Ruiz Escudero.
Y esperemos que sigamos con este modelo, insisto, un modelo que está funcionando, un modelo que está dando resultados y que, desde luego, tanto los datos como las decisiones que estamos tomando nos avalan a la hora de tomar estas decisiones. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Son las 12 del mediodía y 33 minutos. Iniciamos, por tanto, la rueda de prensa. La primera pregunta la formula desde Radio Nacional de España, Pepi Martín.
Hola, buenos días, señor consejero. Yo quería preguntarle, porque acaban de confirmarme que el estado de alarma está ya decretado, y quería preguntarle lo que se preguntan ahora mismo muchos madrileños. ¿Ahora qué? ¿Cuáles van a ser los siguientes movimientos del Gobierno de la Comunidad de Madrid? Muchas gracias.
Pues en el momento que el Gobierno de España haya tomado esta decisión de decretar el estado de alarma, ellos son los que asumen la competencia y tendrán que decir exactamente qué es lo que tienen que pensado con los madrileños. Pero desde luego sí que le puedo decir que va a resultar muy difícil de entender que se aplique el estado de alarma cuando las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid, que ha tomado la Consejería de Sanidad con todo su equipo técnico, van en el sentido que he dicho anteriormente de un descenso claro desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista asistencial. Desde luego que será el Gobierno de España el que tenga que justificar el porqué de esta medida, una medida que desde luego ningún madrileño va a entender. Y que bueno, ahora ya ellos que asumen la competencia tendrán que decir en qué sentido lo aplican.
Pues lo que están diciendo fuentes de la Moncloa, el presidente le dio ayer a la presidenta Ayuso 3 escenarios, según dice Moncloa, le dijo que por cortesía iba a retrasar un poco el Consejo de Ministros, que estaba previsto a las 8:30, a las 12, aseguran desde Moncloa que no le ha llamado hasta después de comenzar el Consejo de Ministros, que Ayuso no se ha puesto en contacto con Sánchez hasta tarde, que la vicepresidenta primera Carmen Calvo se ha puesto en contacto con Aguado para comunicarle que acababa de arrancar el Consejo de Ministros y que la presidenta en ese momento todavía no había llamado al presidente, de ahí esa decisión, dicen en Moncloa, esa mano tendida de Ayuso habría llegado tarde y de ahí ese estado de alarma. Conectamos ahora con nuestra compañera Mar García. Mar, ¿está hablando el alcalde también ahora mismo?
noche, ¿qué le parece?
Sí, es la primera reacción después de las explicaciones de Almeida a lo que ya ahora se conoce.
Ha triunfado la falta de diálogo, la falta de colaboración y la fijación que tiene el Gobierno de la Nación con la Comunidad de Madrid. Permítame que haga una pregunta. ¿Va a adoptar el Gobierno de la Nación, por ejemplo, alguna restricción a la movilidad con Navarra, que tiene peor número de contagiados por cada 100.000 habitantes que la Comunidad de Madrid? ¿Adoptó el Gobierno de la Nación alguna medida con Cataluña cuando en el mes de agosto presentaba similares datos a los que presenta ahora la Comunidad de Madrid? ¿Le hizo algún tipo de requerimiento? Creo que es un día triste, porque se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional como el estado de alerta, sencillamente para burlar un pronunciamiento judicial que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto, y al mismo tiempo es profundamente desproporcionado con lo que se vive en la Ciudad de Madrid en estos momentos. La vía es la de la colaboración, el acuerdo y ayudar a la Comunidad de Madrid, no suplantar a la Comunidad de Madrid ni intervenir, hacer un 155 sanitario, porque esto es un 155 sanitario a la Comunidad de Madrid que no queda justificado. Los madrileños van a cumplir, como no puede ser de otra manera. Los madrileños vamos a acatar esta resolución y este acuerdo profundamente injusto. La mejor forma que tenemos los madrileños de decirle a Pedro Sánchez y de decirle al Gobierno de la Nación que no merecemos este trato desigual, que no merecemos esta fijación, es que vamos a cumplir las normas y que vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio de responsabilidad que hemos hecho durante tantos meses. Y por eso, frente a la previsible indignación de los madrileños, les pido que esa indignación no se canalice en incumplir las condiciones del estado de alarma. Que cumplamos todos, que hagamos lo que en cada momento corresponde, pero que entiendo la indignación que debe haber en estos momentos en los madrileños, que entiendo que para ellos sea muy difícil asumir este trato desigual e injusto con la Comunidad de Madrid, que sea muy difícil asumir que el Gobierno de la Nación no haya dado ni una sola oportunidad al diálogo. De 850 a 465 casos en la Ciudad de Madrid en menos de dos semanas. ¿Qué parte de no ayudar a la Comunidad de Madrid, qué parte de no colaborar con las medidas de la Comunidad de Madrid no entiende el Gobierno de Pedro Sánchez? Creo sinceramente que ha vuelto a actuar, permítame la expresión, Producciones Redondo, que desde la Moncloa Producciones Redondo ha entendido que había que tapar el varapalo judicial de ayer con una medida hoy que permitiera acaparar todos los titulares, o en la mejor doctrina publicitaria del Gobierno de Pedro Sánchez, tapar un fuego con otro fuego más grande. Y eso no es lo que se merecen los madrileños en estos momentos que estamos viviendo. No podemos vivir permanentemente en el sobresalto, en el incendio, en la bronca, en el enfrentamiento, en el sometimiento, cuando Pedro Sánchez no consigue lo que quiere. Por eso, dos mensajes. Es profundamente injusto, no ha habido diálogo de ningún tipo, no ha habido ninguna voluntad de llegar a acuerdos con la Comunidad de Madrid. Y en segundo lugar, le pido a los madrileños que, pese a la injusticia y la indignación que en estos momentos tenemos, que pese a saber que este trato desigual Pedro Sánchez no se lo hubiera aplicado a otra comunidad autónoma, cuando hay alguna que está peor que Madrid en estos momentos, les pido que acatemos y que cumplamos, que lo hagamos con responsabilidad, que lo hagamos con entereza, que demostremos el espíritu que tiene esta ciudad, una ciudad que ni se va a ver doblegada por la pandemia, ni se va a ver doblegada por Pedro Sánchez y el Gobierno socialista. Que lo tenga Pedro Sánchez claro, muy claro. Esta ciudad no la va a doblegar ni la pandemia, ni su intervención sanitaria, ni su 155 a la Comunidad de Madrid. Y que tenga muy claro Pedro Sánchez que tendrá una respuesta democrática ejemplar de los ciudadanos de Madrid a la tropelía que hoy se ha cometido. Pero insisto, no podemos ignorar la injusticia, no podemos ignorar que se nos está tratando de forma desigual, no podemos ignorar el señalamiento que se hace por el Gobierno de la Nación de la Ciudad de Madrid, y no podemos ignorar la falta de colaboración total y absoluta de este Gobierno. Y la mejor respuesta que le podemos dar es indignación, pero cumplimiento. Se lo pido a todos los madrileños.
Son las palabras del alcalde de Martínez Almeida al conocerse que el Gobierno ha decretado el estado de alarma para la Comunidad de Madrid. Injusto, profundamente injusto. Es algo que hay que acatar y que vamos a acatar. Habla de ese 155
que dice el presidente Pedro Sánchez ha hecho a la Comunidad de Madrid. El alcalde que ha tenido que volver a hacer nuevas declaraciones después de las explicaciones y al que, si esperamos un minuto, creo que vamos a poder tener en directo, David, si estamos preparados para ello.
Seguimos pendientes, Mar, de lo que nos vayas contando. Tenemos al alcalde.
Alcalde, no pudo ser, al final no pudo ser.
No pudo ser sencillamente porque no había ninguna voluntad de dialogar con la Comunidad de Madrid. Cuando uno decreta el estado de alarma, una figura excepcional que se ha aplicado apenas 2 años en más de 40 años de democracia en una situación como esta, pues es obvio que no hay ninguna voluntad de diálogo, sino que lo que se pretende es tapar el bochorno judicial de ayer con esta situación que mañana acaparará los titulares que merecía el Gobierno con lo que sucedió ayer. En definitiva, es una medida profundamente injusta, pero también quiero mandar un mensaje a través de Onda Madrid, la radio pública de todos los madrileños. Cumplamos. Hagamos un ejercicio de indignación si queremos. Estamos enfadados porque es profundamente injusto, pero demos un ejercicio de responsabilidad también y cumplamos escrupulosamente con las disposiciones del estado de alarma.
Alcalde, no sé si me escucha el alcalde, Mar, para hacerle una pregunta en directo.
Sí.
Alcalde, le quería preguntar, dice usted que no ha habido ningún tipo de diálogo a la hora de que el Gobierno tomara esta decisión en ese Consejo de Ministros extraordinario.
Ningún tipo de diálogo. He estado esta mañana reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente, el consejero de Interior y el consejero de Sanidad. Y todos hemos convenido que era necesario tratar de dialogar, tratar de hablar y, por tanto, poner encima de la mesa las distintas opciones. He constatado en persona que esa era la voluntad de la Comunidad de Madrid, que la cuestión relativa a las restricciones de la movilidad podía ser objeto de soluciones intermedias. Lo que también he constatado es que cuando se convoca un Consejo de Ministros a las 12 y se acaba a las 12 y media anunciando que hay un estado de alarma, es obvio que no había ninguna voluntad de diálogo, sino una voluntad de imposición. ¿Por qué digo que es profundamente injusto? Porque Navarra tiene peores datos que Madrid en estos momentos y que sepamos no ha adoptado ninguna medida, ni una sola, de restricción de la movilidad en Navarra. Por ejemplo, Cataluña presentaba datos similares durante agosto. Nadie le se dirigió a Cataluña. Creo que los madrileños tenemos derecho a pensar que esto no se hubiera hecho con otra comunidad autónoma, salvo con Madrid.
¿Y qué podemos esperar? ¿Qué esperan ustedes que han hablado esta mañana en la reunión? ¿Esperan 15 días de estado de alarma? ¿Esperan que luego el Gobierno quiera extenderlo y tenga que someterlo a votación en el Congreso? ¿Qué se ha hablado en la reunión de esta mañana?
Mire, esperamos cualquier cosa. Creo que en este momento lo único que podemos decir es que de este Gobierno esperamos cualquier cosa. Esperamos que en cualquier momento, cuando tenga que tapar cualquier otra polémica, vuelva a utilizar a Madrid como ariete para tapar esa polémica. Por tanto, yo le diría a los madrileños que de este Gobierno se puede esperar cualquier cosa. Pero también emplazo ya al Gobierno de la Nación, que en el mismo momento en que Madrid cumpla los requisitos que se fijaron unilateralmente la semana pasada, decaiga el estado de alarma. Espero que no haya una prolongación y una continuación artificial de un instrumento constitucional excepcional como es el estado de alarma. Y, por tanto, lo que le voy a exigir al Gobierno de la Nación es que desde el primer momento, insisto, desde el primer momento, con independencia de que lo hayan fijado durante 15 días, desde el primer momento en que se cumplan los requisitos, decaiga. Y advierto ya, Madrid está en 465 casos por cada 100.000 habitantes y ellos fijaron el umbral en 500. Y por tanto, si esta tendencia se consolida, espero que en los próximos días, cuando no concurran los requisitos del Gobierno, tenga la decencia y la dignidad de que caiga el estado de alarma y no continuar con un instrumento tan gravoso.
Y visto lo visto, alcalde, en breve vamos a estar bajo el estado de alarma. ¿Se van a tener que poner ustedes las pilas en lo que a control policial se refiere en las calles de Madrid, en las salidas de Madrid, o cómo
nosotros
van a actuar?
Nosotros vamos a esperar las instrucciones de la delegación del Gobierno. Es obvio que cuando hay un estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, la delegación del Gobierno será la que tendrá que asumir el mando de esas operaciones y, por tanto, tendrá que indicarnos cuál es el dispositivo que va a fijar. La Policía Municipal va a colaborar, por supuesto, pero esperamos las instrucciones del delegado del Gobierno. No podemos actuar unilateralmente al margen de lo que nos diga el delegado del Gobierno que ha decretado el estado de alarma en la ciudad de Madrid. Creo que es perfectamente lógico y comprensible.
También le quería preguntar, alcalde, ayer nos enterábamos de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a media mañana y ya decía automáticamente que quería reunir a ese grupo COVID por la tarde. Esa reunión no se producía, ese espacio de diálogo al final no se celebró y esta mañana, al final, dicen desde Moncloa la llamada de Ayuso para pedir un poco una tregua y buscar medidas conjuntas ha llegado tarde. Entonces, ¿la culpa de que no haya habido diálogo de quién ha sido? ¿De uno, de los dos?
Lo que ha llegado es demasiado pronto el estado de alarma. No ha llegado tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que ha llegado demasiado pronto es la declaración del estado de alarma. Y lo que le diría a los oyentes es que el Ministerio de Sanidad no estaba dispuesto a mover ni una coma, insisto, de las medidas que había establecido la semana pasada. De hecho, ayer el Gobierno de la Nación lo dijo. Dijo que el estado de alarma iban a ser exactamente las mismas medidas que impuso ilegalmente, por cierto, la semana pasada. Por tanto, aquí la cuestión es preguntarse quién no quiere negociar, quién tiene la voluntad de hablar sobre las distintas medidas o quién no se quiere mover ni una sola coma. Y es que el Gobierno de la Nación no se ha querido mover ni una coma.
Y hablaba usted de 155 sanitario, pero de que Madrid, entiendo que es la misma visión de la presidenta, no va a ser una comunidad, no va a ser una ciudad rebelde, ¿no?
Ni mucho menos. Y además le digo a los madrileños que uno de los caminos más cortos y mejores para demostrarle a Pedro Sánchez que desde luego Madrid no se va a doblegar ante la pandemia, pero tampoco se va a doblegar ante el Gobierno de la Nación, es que cumplamos escrupulosamente, que lo que tenemos que hacer desde luego es cumplir con todas las disposiciones del estado de alarma, que al margen de la indignación y de la sensación de agravio comparativo que tenemos en estos momentos, que está justificado, Madrid, desde luego, va a asumir todas esas obligaciones y los madrileños estoy seguro de que las van a cumplir, porque es la mejor forma también de decirle a Pedro Sánchez que por motivos políticos no nos va a doblegar.
Bueno, pues ahí queda ese llamamiento del alcalde en la radio pública de todos los madrileños. Muchas gracias por atendernos en directo, alcalde. Hablaremos en las próximas horas porque va a haber...
Cuando lo necesiten, ya lo sabe.
Va a haber mucha tela que cortar. Tenemos aquí a nuestro compañero también, Javier Mar Domingo, el hombre que maneja las tuercas del enfoque y el que sabe, como nadie, manejar también a nuestros tertulianos. Y vamos a tener varios acompañándonos hoy aquí, Mar Domingo.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pues sí, porque hay mucha tela que cortar, como decías tú antes, ¿no? Hay mucho que analizar. Llevamos 13, 14 horas. Hablabas antes de mañana frenética. La noche de ayer también tuvo...
No estuvo nada mal, ¿no?
No estuvo nada mal. Llevamos 13 horas en las que uno tira de la cuerda por un lado, otro tira de la cuerda por el otro, y mientras tanto 5 millones de madrileños pues con la incertidumbre hasta última hora.
Sí, porque vamos a subrayar, volvemos a subrayar. El estado de alarma, ya nos han dicho desde Moncloa, todavía no ha empezado esa rueda de prensa, iremos en directo nada más que se produzca, de Salvador Illa y de Enrique Ruiz Escudero, va a regir en Madrid en las próximas horas. ¿Y eso qué quiere decir? Que Madrid, capital, vuelve a estar confinada en los mismos términos que ha estado esta última semana, es decir, dentro de todo ese ámbito municipal, dentro de todo ese municipio de Madrid, las restricciones van a regir también en Alcalá, en Torrejón, en Alcobendas, en Getafe, en Leganés, en Parla, en Fuenlabrada, en Móstoles y Alcorcón. No estamos hablando de un confinamiento como el del pasado marzo, estamos hablando de ese confinamiento light que hemos vivido esta última semana y, Mar Domingo, seguro que nuestros tertulianos tienen mucho que decir de lo que llevamos escuchado hasta ahora. Hemos oído al alcalde, por ejemplo, hablar de 155 sanitario para Madrid.
Vamos a preguntárselo directamente, si te parece. Victoria Lafora, ¿qué tal, Victoria? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué te parece?
Tenías razón, desde ayer por la noche llevamos que esto es un sinvivir.
Sí, sí, desde luego. También nos va a acompañar Eva Orue. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y Javier Redondo, del diario El Mundo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Javier. Bueno, una primera valoración, abuela pluma. Javier, de lo que ha pasado en las últimas, decíamos, 13, 14 horas.
Bueno, pues que si buscas solo el titular es que Sánchez se toma como asuntos personales cuestiones que no son propias para tomarse como asuntos personales y se ha tomado muy mal la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se la ha tomado por la tremenda y aplica un estado de alarma en un momento o después de que el 25 de agosto dijera que ofrecía a las comunidades autónomas la posibilidad de solicitar el estado de alarma, que debían comparecer sus presidentes en el Congreso y someterse a votación. Y el gobierno se comprometía a dotar a las comunidades de instrumentos jurídicos para combatir la pandemia. una vez más ha sido al contrario de lo que dijo hace solo un mes y unos días.
Eva.
Pues lo que se me ocurre en corto es asistimos a la constatación de un fracaso colectivo y cada uno tiene su parte de culpa. Es evidente que el Gobierno central no ha puesto a disposición, no ha modificado las leyes que tendría que haber alterado para que nos pudiéramos o se pudiera afrontar esta segunda ola con todas las garantías. No es menos cierto que con el mismo marco jurídico otras comunidades autónomas, y me refiero por ejemplo a Castilla y León, cuyo Tribunal Superior de Justicia acaba de ratificar las medidas que se han adoptado allí, ha confinado a ciudades enteras. En el caso de Madrid es evidente que el gobierno madrileño no ha querido en ningún caso contemplar esa posibilidad y por lo tanto no ha puesto en marcha los mecanismos que hubieran permitido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid aprobara las mismas medidas que ayer desestimó.
Victoria.
Bueno, el alcalde dice que esto es un 155, es una metáfora un poco exagerada a mi juicio, y es verdad que Navarra tiene muchos casos, pero según los datos últimos facilitados ayer por el Ministerio de Sanidad, Madrid sigue, la Comunidad de Madrid sigue a la cabeza del número de contagios y del número de positivos con 2.265 casos en las últimas 24 horas. Es decir, seguimos siendo el punto negro de los contagios en España. Lo que no se puede hacer es no aceptar un confinamiento perimetral que evite la salida de la ciudad, del municipio de Madrid, y al mismo tiempo instar a los ciudadanos a que sean responsables y no salgan de sus casas con la vista puesta en un puente que empieza en breves horas, que es cuando la gente sale de trabajar. No se puede decir una cosa y la contraria, no sé, porque los madrileños, si ven que su gobierno y que su gobierno autónomo no considera que debe haber un confinamiento perimetral, no verán tampoco ninguna razón para no salir de puente. Por lo tanto, no es verdad la capacidad de contagio que tiene una comunidad como Navarra, que la capacidad de difundir el virus de una comunidad como Madrid, que es la más poblada de España, por así decirlo. Entonces, el riesgo es la cantidad de población que tiene una comunidad autónoma que es ella en su misma mismidad, que es Madrid, y sus límites provinciales. Por lo tanto, yo creo que alguna medida había que tomar para que ese puente que a todo el mundo preocupaba tanto, porque preocupaba a Díaz Ayuso, preocupaba a Martínez Almeida y preocupaba al gobierno. Por lo tanto, lo terrible son las incoherencias de esta lucha política entre la administración central y la autonómica, que tienen a los madrileños absolutamente desconcertados, cabreados, en eso tiene razón el alcalde, pero que alguna medida habrá que tomar para cortar estos contagios, porque somos la excepción en Europa y Madrid la que más.
Decía Victoria ahora mismo que hablar de 155 sanitario igual es exagerado, pero Begoña Alarcón, todavía van más allá fuentes de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, fuentes de la Comunidad de Madrid, fuentes del entorno de Ayuso, nos dicen que esto es autoritario y propio de otros regímenes, que la presidenta Sánchez y Sánchez han hablado a las 12:25, cuando Moncloa ya había filtrado que decretaban el estado de alarma y que se ha negado a negociar.
Sí, bueno, o sea que hablan de régimen autoritario, y mientras sigue esa batallita de SMS, de mensajes, por ejemplo, ahora mismo fuentes de Moncloa están deslizan a Radio Televisión Madrid que consideran importante que en la conversación que ha habido entre el presidente del gobierno, Isabel Díaz Ayuso, Sánchez, siempre, según Moncloa, le ha ofrecido a la presidenta madrileña que apoye al gobierno en este estado de alarma, y la respuesta de Díaz Ayuso ha sido que no, Javier.
Es que es lo que decíamos, no sé si estarán de acuerdo conmigo nuestros compañeros de tertulia, es un tira y afloja en el que al final, pues lo que decía Eva Urue, da más la sensación de que sea un fracaso colectivo. Begoña.
No, quería apuntar solamente un detalle que acaba de decir en esa rueda de prensa que ya ha terminado del consejero Ruiz Escudero. Ha calificado de chantaje del gobierno, con la Comunidad de Madrid no ha cedido a ese chantaje. Había que valorar y discutir todas las opciones y se ha negado tajantemente.
Pues se ha negado, ha sido la respuesta de Díaz Ayuso. Eva.
No, iba a decir que estamos viviendo un vodevil, ¿no? Y las contradicciones de unos y otros son flagrantes. Por ejemplo, en las autoridades de la comunidad no quieren cerrar Madrid y, sin embargo, nos piden que nos salgamos. si hubiéramos vuelto al confinamiento por zonas sanitarias, habría gente que sí, que se podría haber movido y salido de Madrid sin ningún problema, y otra gente no, lo cual a mí me parece tremendamente injusto. Pero sobre todo, entendiendo perfectamente la indignación del alcalde, que se ha manifestado en unos términos durísimos, durísimos, aunque ha dicho en todo momento, su tarea hacerlo, que hay que cumplir con la norma, con la ley que se nos impone, yo creo que su razonamiento está basado en algunas cosas que son decididamente falsas. He dicho antes que ahora mismo hay ciudades en Castilla y León y en Galicia y en Andalucía que están confinadas por orden de sus autoridades autonómicas. El alcalde, lo ha mencionado también Victoria, se ha referido a Navarra, que efectivamente en uno de los tres criterios aplicados para la política gubernamental del gobierno central, el índice de contagios está en una situación muy mala, pero ni en el porcentaje de contagios, ni en el porcentaje de pruebas positivas, ni en el de la ocupación de las UCIs. O sea, no cumple dos de los tres criterios. En Cataluña, el alcalde se ha referido a Cataluña. Cataluña confinó, como confinó Aragón, cuando en agosto empezó a haber brotes graves en esas dos comunidades. Y en cuanto a los datos de Madrid,
Cataluña,
mejores,
perdona, Eva, ha pedido en reiteradas ocasiones autoconfinarse, ella entera. Y no le dejaron.
Sí, sí. Eso más, acordémonos. Pero es que además, Lleida, en Lérida, hubo confinamiento. Y lo aplicó el gobierno autonómico sin esperar a que nadie se lo dijera. Respecto a los datos de Madrid, al margen de la butad de la presidenta de ayer, que dijo que Madrid está mejor que Nueva York, cuando Nueva York está con 47 casos por cada 100.000 y Madrid supera los 650, si no me equivoco, yo creo que estamos autorizados a sospechar de los datos que se nos están ofreciendo, porque ha habido una bajada drástica del número de PCRs que se están realizando. El pasado miércoles en Madrid se hicieron unas 5.000, menos que en Galicia, y la semana anterior se estaba haciendo una media de 20.000 al día. Es decir, hay menos casos y se detectan menos casos porque se están haciendo menos pruebas. Y en cualquier caso, la situación es terrible en toda España y ya termino. España entera está en rojo en los índices de la Unión Europea. Toda España debería estar aplicando medidas más severas si nos fiáramos o siguiéramos los criterios que se aplican en esos países que decimos que son de nuestro entorno. Pero es que desde hace semanas la peor incidencia de contagio en Europa se da en Madrid. Y ni mucho menos es Madrid la región donde se están aplicando más restricciones.
Javier.
Sí. No, pues que yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Eva del fracaso colectivo y sobre todo en la intervención de Victoria, porque es verdad que Madrid debe ser distinta, porque no es lo mismo la posibilidad que tiene de diseminar, por algún, diciéndolo así, el virus, un madrileño cuando sale, que en poblaciones que están también más aisladas, más separadas o cuya movilidad es menor. Lo que ocurre es que para mí hay un problema que no parece de fondo, pero para mí sí lo es. Es decir, la competencia es autonómica y el gobierno de Madrid decide, equivocadamente o no, adoptar unas medidas que pueden o no tener éxito. Y en virtud de la valoración del éxito de esas medidas, el gobierno central aplica un estado de alarma en Madrid. ¿Hubiera sido mejor que hubiera sido consensuado? Hubiera sido mejor que hubiera sido consensuado. Pero yo entiendo que el gobierno de la comunidad tenga sus razones y para defender la posición o para defender las medidas que ha adoptado. Antes hemos dicho, y yo creo que el lenguaje es importante, dice reducir los criterios, ¿no? El gobierno de la comunidad ha elevado los criterios, porque ha elevado un poco el índice acumulado, desciende, por lo tanto, restringe más, aunque el índice acumulado sea menor. Que es verdad que es una contradicción, pues ya que vas a ampliar las zonas, puedes ampliar a todo el perímetro. Pero aquí de lo que se trata es de que hay un gobierno central que entiende o enmienda la política de un gobierno económico, de un gobierno autonómico, y por tanto le aplica el estado de alarma. Y eso es sustancial porque eso sí que no se había visto nunca, independientemente de que sea una cuestión de emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria no justifica todo y el procedimiento es fundamental. Ahora bien, es un procedimiento legal, se aplica el estado de alarma en Madrid, pero permite que empiecen las dudas respecto de lo que ha dicho el alcalde, si sobre otras poblaciones y otras regiones con un índice similar se aplican o no, entendiendo los argumentos de Victoria, que es verdad que Madrid es distinto.
Acá.
Pero sí, fijaros además otra cosa, es decir, cuando el estado de alarma costó mucho, conviene poner la vista atrás y recordar que cada debate de la prórroga del estado de alarma era una especie de conteo a ver si se conseguían las mayorías para seguirlo manteniendo. Cuando acabó el estado de alarma, a todos nos pareció que era como si no hubiera mañana y nos volcamos todos a la calle a recuperar las libertades, tantos meses confinados, tantos meses, con un coste personal del encierro. Pero también nos pareció una frivolidad que pasáramos del todo, de la nada al todo sin ninguna medida. Es verdad que el Pedro Sánchez, en uno de los debates para prorrogar el estado de alarma, hizo unas declaraciones comprometiéndose con el rigor que le pone a su oratoria a que iba a hacer una legislación, que había que hacer una legislación que permitiera no tener que recurrir al estado de alarma nuevamente, sino que esa legislación diera instrumentos a las comunidades autónomas para poder hacer confinamientos y para poder tomar medidas para que recuperadas sus competencias, tuvieran esos instrumentos legales. Han pasado 5 meses y no se ha hecho absolutamente nada. Esa es la mayor responsabilidad que tiene el gobierno de la nación. Porque es verdad que no hubo un paréntesis pequeñito, pero en el momento en que empezaron otra vez la movilidad extrema y sobre todo la apertura de fronteras y demás, empezaron otra vez los contagios y agosto ha sido un mes muy malo, pero muy malo. Y sin embargo, el gobierno no ha hecho nada y las comunidades autónomas, entre ellas Madrid, ya le estaban exigiendo que no se lavara las manos y que aportara soluciones a esto. Bien, el gobierno no ha legislado, pero puesto que no existe esta legislación y puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede, y con razón, cargarse este confinamiento perimetral que ha impuesto el Ministerio de Sanidad, ¿qué alternativa queda? No queda otra alternativa más que decretar un estado de alarma sectorial solo para Madrid, que lo que hay que ver es si se van a atrever a aplicarlo en otros sitios. Pero eso lo tendremos que ver. De momento, quien está peor es Madrid.
Y esa ausencia
y
de
que no hay instrumentos legales, no queda otra que el estado de alarma. Es que no queda otra.
Esa ausencia de legislación, Victoria, se la recordaba el Tribunal Superior de Justicia, claro, también en el auto.
Y con toda la razón. Y con toda la razón.
Sí, y en el mes de mayo, lo recordaréis, la vicepresidenta Carmen Calvo en el Senado anunció que había conversaciones iniciadas e incluso creo recordar un pacto con Ciudadanos para reformar la legislación. Por cierto, que el presidente Feijóo ha mandado un texto de su propia propuesta a la presidencia del gobierno para modificar la ley orgánica de 1986 que nos trae a todos de cabeza. Pero siendo eso cierto, que hay un compromiso del gobierno central que no se ha cumplido y que ese cambio en la legislación facilitaría mucho las cosas, no lo es menos que un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid echara atrás el confinamiento de Madrid, el confinamiento perimetral de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha autorizado medidas similares en Palencia, en León, que León sí que tiene más de 100.000 habitantes, que es uno de los criterios impuestos desde la Interterritorial de Sanidad, y en, no recuerdo, el tercer municipio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues yo no soy jurista y no lo sé, pero lo que dicen los expertos es que si el Tribunal Superior de Castilla y León ha ratificado esos confinamientos perimetrales, San Andrés de Rabanedo, que no me acordaba del nombre del municipio, es porque utilizando esa ley orgánica, o sea, ha utilizado esa ley orgánica sanitaria de 1986, que es sin estado de alarma, se puede recurrir. Y sin embargo, la Comunidad de Madrid no, por así decirlo, decayó de su propia responsabilidad administrativa. Es decir, no recurrió a esa legislación y se limitó a transponer lo que el gobierno le decía en base al acuerdo del Consejo Interterritorial. Si una comunidad puede hacerlo y otra no, es porque una hace una cosa que la otra no hace. Y luego está la tercera pata de este banco, que es que la indefinición jurídica, y eso es un problema, lleva a muchos jueces a actuar no como personas que tienen que aplicar la ley, sino como personas que tienen que imaginar, recrear o incluso llenar los agujeros de la ley. Y eso puede provocar y está provocando problemas de sentencias distintas. Pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León demuestran que ha habido un comportamiento diferente de los gobiernos autonómicos respectivos. Nos puede parecer bien o nos puede parecer mal, pero el gobierno de Madrid actuó para que no saliera ese confinamiento perimetral.
Bueno, más allá de todo este embrollo judicial, lo que está claro, David, es que los madrileños no vamos a poder salir de Madrid. Veremos a partir de qué hora. Y veremos a ver si se cumple ese llamamiento que hacía el alcalde para ver si la gente lo cumple, si la gente no sale.
Un llamamiento que ha hecho aquí en Onda Madrid a que los madrileños, a pesar de su cabreo, el cabreo que puedan tener, si lo tienen, cumplan las normas. Lo cierto es que desde que ayer hablara el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tenemos el cierre, no está echado del todo. Tenemos la puerta, claro, por así decirlo, entreabierta hasta que el gobierno aplique el candado. Seguimos pendientes de esa rueda de prensa, pero hasta que esté vigente, publicado en el BOE, ese estado de alarma y ese cierre de Madrid de nuevo, los madrileños podrían fugarse, podrían escaparse. Vamos a conectar con nuestros compañeros en varios puntos, en varias salidas de la capital, para saber si la cosa se sigue manteniendo tranquila, si la gente está saliendo del trabajo a la carrera. Vamos a ir primero a la estación de Atocha, porque es uno de los nudos, por así decirlo, gordianos de la movilidad en Madrid. Allí tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, no sé si ahora mismo ves a mucha gente corriendo con la maleta o es una mañana tranquila en Atocha.
Poco movimiento aquí en la estación de Atocha, llama la atención incluso el silencio, ha sido así durante toda esta jornada, y lo que hemos visto sobre todo es movimiento de estudiantes que vuelven a sus casas aprovechando, dicen, este punto muerto, este impasse. También nos hemos encontrado con personas más mayores que se encontraban cambiando los billetes porque con esta situación no se atrevían, dicen, a viajar. Vamos a escucharlo.
Pues soy estudiante aquí en Madrid y soy de un pueblo de Córdoba. Y bueno, pues saqué los billetes con tiempo porque ya sabía con la delación el puente. Y aunque con miedo de que nos cancelaran por las restricciones, pero ya libre.
Esto es un cachondeo, la verdad. O sea, no se puede decir ahora se sale, ahora no se sale. O sea, yo soy de Ciudad Real, yo me voy a ver a la familia porque voy y vengo. Pero aún así es que no se puede decir, lo que no se puede decir es ayer no, hoy sí y ahora dentro de una hora otra vez no.
Nos íbamos a ir el puente, pero como está así las cosas, pues nos quedamos.
Se han decidido quedar este matrimonio de personas mayores a los que entrevistábamos a primera hora. Muy parados también los taxistas, no tienen trabajo, no es una jornada normal, dicen, de puente. Y quizás, nos comentan, los madrileños se vayan a escapar vía carretera. Y este es su argumento.
Yo he venido por la carretera y se veía más tráfico de lo normal a la hora que yo normalmente vengo. O sea, quiere decir que la gente está esperando a irse al mediodía y para su pueblo.
Para su pueblo, para su segunda residencia, las agencias de viajes que están en el interior de Atocha tampoco han notado el incremento de reservas de última hora.
Pues antes de irnos a las carreteras para ver si se cumple la teoría de ese taxista, vamos a hacer una parada en Barajas porque allí está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Y Carlos, tú has encontrado algunos que van a aprovechar la gatera para escaparse.
Vemos maletas, vemos mascarillas y vemos familias, como la de Luis. Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con tu mujer, con tus dos hijos, ¿tenías el viaje planeado? ¿Lo has podido realizar a última hora por el levantamiento de las restricciones?
Lo teníamos planeado para el pleno confinamiento, pero nos lo han pospuesto ahora y ya no nos lo posponían más y lo hemos tenido que hacer.
Casi aprovechando el vacío legal o este momento de impasse en Madrid para poder activar el viaje en avión, ¿no?
Sí, claro, si legalmente no se hubiera podido viajar, no se hubieran devuelto el dinero. Como legalmente se puede viajar, pues tenemos que hacerlo.
Luis, ¿cómo vive esto una familia? ¿Con hijos, con mujer, con obligaciones? ¿Toda esta situación en la Comunidad de Madrid, esta incertidumbre para una economía familiar y para una situación familiar como es?
Pues bueno, nosotros no vivimos en Madrid, venimos de fuera, pero vienes con la incertidumbre de si te van a parar, no te van a parar, o que cuando llegues aquí exactamente con qué te vas a encontrar, qué papeles te van a pedir. Es un poco, sí, la verdad es que es un poco lioso esto, sí.
¿Dónde vais, si no es indiscreción?
No, a Roma.
Buen viaje.
Gracias.
Invoca al lupo, que diría un italiano. Gracias Luis, gracias familia, de Madrid hasta Roma con las maletas a cuestas para disfrutar de unos días de ocio sumidos en una incertidumbre tremenda aquí en el aeropuerto de Barajas.
Gracias a ti, Carlos, por esa conexión desde Barajas. Ahora sí, ya nos movemos a una de las carreteras que permiten la escapada de Madrid. Vamos a la 4, que es una habitual de aquellos que van rumbo sur, buscando el sol del sur. Allí está nuestro corresponsal, Chechu Balbuena. Chechu, muy buenas. No sé si notas especial movimiento, tú que te mueves habitualmente por esas carreteras.
¿Qué tal, David? No, aquí en la A4, la carretera de Andalucía, hasta el momento todo es tranquilidad. Me encuentro en la gasolinera del punto kilométrico 47 de esta autovía, apenas 5 kilómetros ya de la provincia de Toledo, que es territorio de Castilla-La Mancha. Esta es la carretera que lleva al sur, pero un poco más abajo esta autovía enlaza con la AP36, que conecta también con todo el Levante. En esta estación de servicio nos dicen que hasta el momento no ha habido mucha afluencia de clientes. Lo cierto es que por la carretera hasta ahora solo circulan camiones, aunque advierten de que lo habitual un viernes es que el tráfico de turismo se empiece a hacer más intenso a partir de las 2:30 o las 3 de la tarde. Hasta el momento podemos decir que los madrileños no se van de puente.
Gracias, Chechu. Mensaje ahora mismo de Ignacio Aguado en las redes sociales, en Twitter. La declaración del estado de alarma en Madrid era evitable, había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello. Pide disculpas el vicepresidente de la comunidad, mientras estamos muy pendientes de esa rueda de prensa en el Consejo, tras el Consejo de Ministros. Vemos ahora mismo un cartelón con un mensaje que hoy, la verdad, no le hará mucha gracia a los madrileños. España puede. De momento no ha empezado esa comparecencia de Salvador Illa y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La ofreceremos aquí en directo, estaremos muy pendientes. Y lo que sabemos, lo que nos acaban de confirmar a Onda Madrid, es que las medidas aprobadas en ese Consejo de Ministros extraordinario tendrán efecto inmediato. Es decir, tan pronto como acabe el Consejo de Ministros, se van a enviar al BOE para su publicación y Madrid podría estar cerrada aproximadamente a partir de las 2 de la tarde, justo para evitar ese éxodo de los que salen del trabajo. En este punto vamos a continuar con este especial, muy pendientes de esa comparecencia, pero antes les vamos a ofrecer unos consejos comerciales.
Esto es Onda Madrid.